Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ethan Moore, Alan Ogle, Guy Gilboa Dalal, Zip Berman, Gali Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Minrod Cohen, Ron Barlavsky, Bart Cooperstein, Eviatar David, Joseph Chain Ohana, Ariel Cunio, David
Cunio. Esa es la relación de los 20 rehenes israelíes que han sido entregados con vida después de pasar más de 2 años secuestrados por Hamas. El intercambio se ha producido en el amanecer, en un momento que se ha vivido con gran emoción desde la céntrica plaza Dizen Hope de Tel Aviv. Cientos de personas se han concentrado en la ya conocida como Plaza de los Rehenes para vivir un momento en el que hemos visto lágrimas de alegría, gritos de apoyo y muchos abrazos.
Es muy emocionante, me gustaría que vierais esto, padres, madres, niños, muchos niños pequeños, perros, la gente viene con sus mascotas, con sus banderas, con las
fotos. Así contaba en Herrera en COPE la colega Ana Grau lo que se estaba viviendo en esos momentos en aquella plaza. Allí todos miraban atentamente lo que ocurría a pocos kilómetros de distancia en la frontera con Gaza. En medio del polvo y con un silencio atronador, las cámaras conseguían inmortalizar el momento en el que poco a poco los rehenes cruzaban la frontera. Ha sido un proceso realizado en 2 fases. Primero, se han liberado a 7 para luego poder hacer lo mismo con los otros 13 restantes. Es el momento en el que Bart Cooperstein, de 23 años, habla con su familia instantes después de ser liberado. Fue raptado por la milicia mientras trabajaba como miembro de seguridad en el festival de música que se estaba celebrando aquel 7 de octubre del 23. La sorpresa también se la ha llevado el propio Bar cuando ha visto cómo su padre, que estaba paralizado y sin poder hablar por un accidente, ha aprendido a caminar y ha vuelto a hablar durante su ausencia. Mira, este ha sido el emocionante momento en el que ambos se fundían en un abrazo. Matan Zagauker fue raptado en su casa junto a su pareja Ilana. Ambos fueron tomados como rehenes el 7 de octubre, pero ella fue liberada en noviembre del 23. Imagínate la liberación de su familia cuando ven por televisión que estaba con vida. A lo largo del día también se esperaba que se entregaran los 28 cadáveres de los rehenes que aún quedan en manos de Hamas. Sin embargo, por ahora solo han recibido 4 cuerpos. Se desconoce si se entregarán todos, ya que según la milicia, algunos de ellos no han podido ser localizados. A lo largo del día hemos visto cómo también Israel cumplía con su parte del acuerdo y liberaba a casi 2.000 palestinos de las prisiones israelíes que ya han llegado a Gaza y a Egipto. Con pañuelos palestinos y haciendo el signo de la victoria, bajaban de los autobuses para abrazar a sus seres queridos. Han sido trasladados por la Cruz Roja desde la prisión israelí de Ofer, a pocos kilómetros allí de Ramallah, en Cisjordania. El acuerdo incluía que Israel liberaría un total de 1.968 presos, un trato, por cierto, cuyo principal protagonista ha sido Donald Trump. Así aplaudía el Parlamento israelí a un Trump que ha querido viajar a Israel para observar en primera persona cómo fue la primera fase de su plan. Un éxito total. Allí ha estado hablando durante más de una hora en un momento que ha querido calificar como histórico.
Después de demasiados años de guerra, de peligros, los rehenes han vuelto. Las armas están en silencio, no se escuchan sirenas. El sol sale en una tierra santa que ya está en paz.
Trump viajaba después a Sharm el-Sheikh, en Egipto, para la cumbre de paz y la firma final. Una reunión a la que no ha ido Netanyahu, pero que sí ha contado con la presencia de otros líderes, entre ellos Pedro Sánchez. ¿Cómo está el Israel tras este intercambio? ¿Qué supone la firma en Egipto? Hoy hablamos del fin, por ahora, de la guerra en Oriente Medio. Es Está claro que no es un día cualquiera. Por primera vez en años, el sonido de las bombas y los ataques de Israel han dejado paso a una esperanza y a una paz que todo el mundo espera se mantenga. La jornada nos ha dejado dos imágenes. La primera ha sido la del reencuentro de los rehenes con sus familias. Es inevitable ahora echar la vista atrás y acordarse de cómo fueron aquellas primeras horas y días sin ellos.
Yo tengo tres hijos, dos los tengo desaparecidos, que no sabemos si están vivos, están muertos, si están en manos de los terroristas o no. Y otro hijo, que es el que se está moviendo junto conmigo en todo este tema de averiguar qué ha pasado con los chicos.
Escuchas a Itzik Horn. Este audio es del 10 de octubre del 23, tres días después, Tres días después de la matanza llevada a cabo por Hamás. Entraba con nosotros en esta linterna en una de las primeras entrevistas que hacía a un medio español. Con el paso de los meses, hemos vuelto a hablar con él.
La información que nosotros tenemos es que nuestros hijos han pasado del estatus de desaparecidos al estatus de rehenes del Hamás. Estamos acá tratando de escuchar cualquier información, tratando de juntar cualquier tipo de escuchar algo acá, algo allá, y pidiendo que liberen a los rehenes.
El pasado mes de febrero fue liberado su hijo Yair. Pero claro, la angustia crecía con el paso de los días, con la idea de no ver a Eitan, el tercero, con vida. Aún así, nos contaba hace unos meses que continuaba con la esperanza de que todo iba a salir bien.
La esperanza es lo que nos mantiene vivos y pensar que los chicos están bien, son chicos fuertes, jóvenes, ya es demasiado tiempo. Y lo más duro de toda esta situación son todas las idas y vueltas en la negociación y el no saber quién está vivo y quién no es lo que más nos tiene preocupados.
Eitan, el tercer hijo, ha regresado de nuevo junto a su padre y hermanos. Más de dos años después, la familia ha vuelto a estar al completo. Habrá que cerrar heridas, pero saben que son afortunados porque es una historia que pueden contar. La felicidad ha inundado las calles a ambos lados de esa frontera. Nos vamos hasta allí con Sal Emergi, corresponsal del Mundo, autor de Descifrando Israel. Sal, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Hola, Sal, buenas noches. Bueno, enseguida intentamos recuperar la conexión con nuestro compañero. La segunda imagen ha sido sin duda la que ha acontecido en el Parlamento israelí, donde Donald Trump se ha dado un baño de masas y ha sido recibido como un auténtico héroe.
Gaza será inmediatamente desmilitarizada, Hamás será desarmada y la seguridad de Israel no volverá a estar amenazada.
La nota discordante la pusieron dos diputados que interrumpieron su discurso acusando de terrorista al presidente de Estados Unidos. Fueron rápidamente expulsados de la Cámara, después y tras presumir de que esta era la octava guerra con la que él mismo había terminado. Donald Trump ponía su objetivo en otro de los conflictos pendientes de resolver.
Primero tenemos que gestionar Rusia, tenemos que hacerlo. Si no te importa, Steve, iremos primero con Rusia.
Corresponsal en Washington, David Alantete, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Buenas tardes para ti. Oye, hoy ha querido escenificar su buena relación con Netanyahu. Se trata de una manera de mandar un mensaje al mundo confirmando que Israel es su principal aliado en la región. El propio Netanyahu ha dicho lo mismo de Estados Unidos. David.
Sí, es realmente una muestra de apoyo, más incluso que a Israel, a Netanyahu. Ha habido un momento, Ángel, que ha retumbado por todo Estados Unidos, aparte de Israel, que es cuando a mitad de discurso se ha girado Donald Trump y le ha dicho al presidente Herzog, que es una figura de jefe de Estado ceremonial, pero que tiene el poder del indulto. Le ha dicho, bueno, es que Bibi, Netanyahu, lo ha hecho también. ¿Por qué no le indultas? De este caso de corrupción. Dice, unos puros, champán, ¿qué más da, no? Porque se investiga a Benjamín y a Sara Netanyahu por aceptar ese tipo de regalos, ¿no? Tan cómodo estaba Trump, tan seguro de que incluso la oposición israelí, comandada por Yair Lapid, estaba de su lado, la tenía en el bolsillo a pesar de esa mínima protesta, que se ha permitido incluso plantear la reconciliación nacional con un indulto a Netanyahu. Herzog, desde luego, Ángel, miraba con cara de estar completamente confundido con lo que estaba sucediendo y no se ha comprometido con nada, ¿no? Pero sí, ha sido realmente un apoyo. Ha sido, además, algo muy llamativo. Ángel, yo llevo aquí ya un tiempo en Washington. Vi cómo Netanyahu se oponía hace una década al acuerdo nuclear de Obama. Vino aquí a dar al Capitolio un discurso denunciando al presidente de Estados Unidos, Obama, que no le invitó al despacho Oval. Y ahora, hoy, se ha confirmado que Trump quitó aquel pacto nuclear con Irán. Trump lo borró del mapa, bombardeó a Irán, ha conseguido la paz en Gaza y le ha brindado esta alianza entre Washington y Jerusalén a Benjamín Netanyahu en bandeja.
El próximo viernes, Zelensky en la Casa Blanca. Otra vez, Trump va a echar el resto en la guerra de Ucrania.
Qué lejos queda aquella visita de febrero,
aquella bronca.
Cómo han cambiado las cosas. Y cómo el objetivo, pero lo ha dicho Trump en varias ocasiones y también en la Knesset, en el Parlamento israelí, lo siguiente, va a hacer lo posible por firmar la paz con Ucrania. Hay alguien implicado ahí, Ángel, y esto te va a sorprender, Melania Trump. El otro día, como te conté, se abrieron las puertas de la residencia, salió Melania Trump a un anuncio, todos pensamos que nos iba a hablar, no sé, de un libro, de la decoración de Navidad, lo que hacen las primeras damas, ¿no? No. Nos dijo que tiene un canal de comunicación, Melania, directo con Vladimir Putin para hablar de los niños de Ucrania y que lo va a emplear para hacer la paz. Y Trump tiene esa entrada con Putin, la de Melania. Y ahora Zelensky va a venir el fin de semana. Sobre todo van a hablar de defensa aérea, pero se va a hablar también de esa paz. Y ya, desde luego, Ángel, Trump está echando el resto porque si no le dan al año que viene el Nobel que tanto quiere, no será por lo menos intentarlo en todos los frentes, ¿eh?
No me extraña, ¿eh? La verdad es que lo de hoy... Por mucho que hayamos hecho chanzas, al César lo que es del César. Gracias, David.
Gracias a ti. Hasta
Cuídate,
luego.
Chao. Ahora sí, vuelvo con nuestro compañero del mundo, autor de Descifrando Israel, Sal Emergi. ¿Qué tal, Sal? ¿Cómo estás?
Te escucho muy mal, perdona.
A ver, ahora, ¿me intentas oír...?
Estamos lejos, ya lo sé. Estamos lejos, ¿no? Pero... Estamos a 5 horas en avión, pero...
Bueno, yo te oigo perfectamente, así que a ver si me consigues escuchar esto y yo ya, con oírte a ti, me vale. Hazme una foto de situación, Sal.
Pues nada, ahora mismo estoy ya acabando aquí en la plaza llamada Plaza de Secuestrados y Desaparecidos. Hay gente, básicamente, porque hoy también es la festividad judía de Sukkot, y también hay aún manifestantes o música, porque aún la cosa no ha acabado, evidentemente, porque aún faltan los cadáveres de muchos secuestrados. Sabes que hacemos una recapitulación de los 48 rehenes, había 20 vivos que han vuelto esta mañana, y de los 28 cadáveres, pues jamás ha devuelto solo 4. La última vez, que hace unos minutos, los 4 ya han ido a un lugar para ser identificados. Pero Israel exige que jamás devuelva el resto. He visto como Trump en Sharm el-Sheikh también ha pedido a Hamas que debe devolverles. Hamas, en la negociación hace unos días en Sharm el-Sheikh, dijo que ellos conocían o sabían la localización de 15 de los cadáveres, pero que es difícil localizarse todos, porque también hay otros grupos armados palestinos que tienen en custodia esos cadáveres, porque fueron los que secuestraron. Así que veremos qué pasa. Este, creo yo, primer gran examen de la tregua entre Israel y Hamas.
Por lo que conoces de la zona, ¿la paz va para largo o esto es muy, muy, muy delicado, Sal?
¿Perdón?
¿Tú crees que la paz va a ser duradera o esto es muy, muy delicado, Sal?
No, yo creo que estamos hablando de la tregua, no de la paz, y la tregua va a ser duradera mientras interese a las dos partes y sobre todo interese o el presidente Trump esté en ello. Yo creo que la reunión hoy en Sharm el-Sheikh es importante, más allá de los nombres y todo el titular este de la paz, que realmente ahora mismo es una tregua, no es una paz. Si Trump consigue este apoyo árabe y también de países musulmanes y árabes para llegar a un acuerdo sobre el día después en la franja de Gaza y que no haya un vacío, y la gran pregunta ahora será, por supuesto, qué pasará con la exigencia que hay en el acuerdo del desarme de Hamas y de Gaza. Hamas ya ha aceptado retirarse, digamos, dejar el control de Gaza, pero no las armas. Entonces ahí es un grave problema para ver qué pasa, pero ahora mismo es, diríamos, la gran cuestión en las próximas semanas, teniendo en cuenta que ahora mismo el interés, ahora mismo, tanto de Israel como de Hamas, por supuesto, que no vuelva la guerra, pero, ¿sabes? Al final son los detalles del plan, no solo la visión de Trump, y los detalles indican que ahí van a haber muchos, muchos obstáculos en este camino. Y por otro lado, cuando hablamos de paz, yo creo que Trump y Netanyahu, cuando hablan de paz, se refieren sobre todo a la paz en la región entre Israel y países árabes, y menos a la paz hoy en día basada en dos estados, porque ahora mismo es una solución poco probable en el terreno, ya sea porque el liderazgo israelí no lo quiere y el liderazgo palestino tampoco, no puede o está dividido, y ahora mismo hay un vacío en Gaza, y en Cisjordania quien manda tampoco tiene ahora mismo mucho poder interno.
Pues continuará. En cualquier caso, esto no ha hecho más que empezar. Mejor donde estamos que como estábamos hace un mes, pero esto es tremendamente delicado y complicado. Sal, muchísimas gracias.
Gracias.
Chao. Nada más termina en Israel, Donald Trump se ha dirigido a Egipto para asistir a la firma del plan de paz. Una cumbre en la que ha asegurado que la segunda fase a la que se refería Salem Ergui y que trata de la reconstrucción y desmilitarización de Hamas ya habría comenzado. Sobre una extensa alfombra roja y un enorme fotocol con las palabras Paz 2025, ha ido saludando uno a uno a la veintena de líderes mundiales que se han acercado al evento, entre ellos Pedro Sánchez. Ignacio Álvarez Osorio es catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, profesor, buenas noches de nuevo.
Muy buenas noches.
Gracias por acompañarnos otra vez. Yo hacía referencia, perdón por la autocita, pero hacía referencia esta tarde a Camp David, a Oslo, a aquella conferencia de Madrid famosa de Arafat en el Palacio Real. ¿Este es un momento especialmente histórico, mejor que los anteriores?
En absoluto, en mi opinión, desde luego que no, porque no se está hablando de la solución de los dos estados, no se está hablando de resolver un conflicto enquistado, que todo el mundo sabe cuál es la razón, ¿no?, de ese enquistamiento, que es la falta, ¿no?, de culminación de los derechos nacionales palestinos, y en ningún momento se habla en el plan Trump de un estado palestino, tan solo se habla de reconstrucción de la franja de Gaza, pero en lugar de hablar de derechos nacionales palestinos, se habla de derechos económicos. Es muy parecido a la declaración Balfour del año 1915, que hablaba de que los palestinos solo tendrían derechos civiles, derechos religiosos, pero nunca derechos políticos. Y esa es la receta para el fracaso. Es decir, todos los planes que se han llevado a la práctica desde Camp David hasta nuestros días han ignorado absolutamente los derechos nacionales palestinos, y esa es la razón última de su fracaso. Por lo tanto, incide en esos errores y tan solo habla de reconstrucción de la franja de Gaza, además de la imposición de un protectorado norteamericano dirigido por Trump, y sabemos que por ese camino no se han encontrado soluciones en el pasado, por lo tanto se repiten una vez más los mismos errores.
Te veo muy escéptico, profesor, o muy, no digo, no sé si la palabra es pesimista, pero te veo muy, muy serio.
Recordemos que cuando se firmaron los acuerdos de Abraham, en el año 2020, se habló de una solución definitiva, se vendió en una campaña de relaciones públicas como la solución definitiva a los problemas de la región, y esos acuerdos de Abraham otra vez ignoraban al actor palestino, que ni tan siquiera fue invitado a la mesa de negociaciones. Ahora vemos los resultados, cinco años más tarde, ¿cuáles son los resultados? Pues la devastación absoluta de la franja de Gaza, el desastre del 7 de octubre del año 2023, con lo cual lo que se nos vendió entonces como la receta que iba a solucionar los problemas de Oriente Medio, ignorando los derechos palestinos, pues ya sabemos a dónde nos ha conducido, ¿no? Entonces, bueno, es normal que en estos momentos nos dejemos llevar por la euforia. Claro. Todo el mundo obviamente se alegra, tanto la sociedad israelí como la palestina, de que se hayan liberado los rehenes, de que se hayan liberado los presos, de que por fin cese la destrucción completa de la franja de Gaza, pero yo creo que este no es el camino, y probablemente dentro de 2, 3, 4 años volveremos a hablar de un conejo que se saca el presidente norteamericano a Chistera, y lo veremos como el gran plan que va a solucionar los problemas de la región, y estamos condenados, ¿no? Yo creo que un ciclo continuo de violencia mientras se persista en perpetrar, ¿no?, los mismos errores que en el pasado y en ignorar los derechos humanos.
El papel del resto de países de la región, excluyendo a Irán, me refiero a Arabia Saudí, Egipto, Turquía, ¿este papel ha sido clave, por lo menos hasta ahora, para este acuerdo?
Bueno, es que este acuerdo es un acuerdo norteamericano-israelí. Ya digo que los palestinos en ningún momento han sido invitados a tomar parte en las negociaciones, mucho menos Irán, que es la bestia negra de Israel y que además ha perdido buena parte de la influencia regional porque todos los tentáculos que había activado pues han sido destruidos uno tras otro por parte de Israel. Por lo tanto, es obvio que Irán no va a estar en una mesa de negociaciones, por lo menos mientras persista el régimen teocrático que tiene hoy en día. Y bueno, los países árabes obviamente están intentando de alguna manera compensar ese alineamiento incondicional de Trump con el gobierno israelí, pero yo creo que no han conseguido lo que se proponían porque es un acuerdo otra vez muy desequilibrado, muy asimétrico, que en ningún momento tiene en cuenta los intereses palestinos, con lo cual es una receta para el fracaso.
Donald Trump. El éxito, la euforia de Donald Trump con este acuerdo lo está vendiendo claramente en clave interna, pero ¿tiene algo de razón?
Bueno, Trump también tiene razones para preocuparse, es decir, porque está vendiendo el acuerdo como algo histórico, como que algo que va a solucionar los problemas de la región de manera definitiva, y el tiempo le quitará la razón. Es un conflicto que dura ya más de 100 años y muchos presidentes norteamericanos han involucrado muy activamente, Jimmy Carter con los acuerdos de Camp David, después Bill Clinton con los acuerdos de Oslo, y ya sabemos cómo han terminado esos acuerdos, ¿no? Por lo tanto, obviamente él intentará venderlos como la solución definitiva de los problemas de la región, pero tarde o temprano surgirá un nuevo ciclo de violencia. Y además, no olvidemos que la opinión pública americana está cambiando de percepción. Ya hay una mayoría de votantes, sobre todo demócratas, que consideran que el principal responsable de la violencia regional es Israel. Y esto, bueno, esto es un cambio sin precedentes en la opinión pública norteamericana, ¿no? Porque siempre había sido muy inclinada a las posiciones israelíes y cada vez se está inclinando más hacia las posiciones palestinas.
Claro, lo hemos visto en las universidades, por ejemplo, o en grandes ciudades de tradición demócrata, efectivamente. El papel de Irán, Ignacio, Irán callado como puertas, cuando todos sabemos que el tema suníes chiitas continuará y que Irán estaba detrás de Hamas o de Hezbollah.
Bueno, Irán ahora mismo está en una posición claramente muy debilitada y aparte esa debilidad provoca, ¿no?, sin duda alguna, el alivio de algunos países de la región como Arabia Saudí,
claro,
que han visto como, bueno, de alguna manera el expansionismo iraní amenazaba su hegemonía regional. Por lo tanto, la debilidad de Irán es vista con buenos ojos por parte de algunos países suníes como Arabia Saudí o como Turquía, pero también es cierto que la política beligerante y expansionista de Israel en la región genera muchas incertidumbres, ¿no? Porque hasta el momento Estados Unidos había garantizado la seguridad de muchos de los países del Golfo y con ese ataque que perpetró contra, por ejemplo, Qatar, pues parece que esa confianza que tenían muchos países suníes en Estados Unidos como garante de su seguridad se ha quebrado, ¿no? Entonces, bueno, estamos viviendo claramente cambios muy rápidos, cambios trascendentales, y hoy por hoy muchos países suníes ya no ven en Irán una amenaza para su estabilidad, sino que ven en el Israel de Netanyahu la principal amenaza para la estabilidad en Oriente.
Pues seguiremos muy atentos. Gracias por el análisis y por la objetividad, como siempre. Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Complutense. Gracias, profesor.
Muy buenas noches.
Adiós, usted. Chao, chao. Hoy hemos hablado del fin de la guerra, por ahora, en Oriente Medio, tras la firma del plan en Egipto, el intercambio de prisioneros de Israel a Palestina y de los secuestrados de Hamas a Israel. Se trata de un momento para la historia que no solo simboliza el final de un conflicto devastador, sino el inicio, ojalá, de un capítulo que, aunque esté lleno de incertidumbres, abre la posibilidad de una paz y de una reconstrucción de unas vidas que han quedado, como toda la nación, completamente heridas, cuando no como la franja, completamente destruida. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Política al margen, religiones, nombres propios. ¿Has pensado en las víctimas, Luis?
Bueno, yo creo que ya el jueves de la semana pasada confesé con sinceridad el lacerante dolor de que alguien a quien amas y quieres sea arrebatado de tu lado por la fuerza y sufra la tortura de un secuestro que no sabe si terminará en su asesinato. Hoy, mientras se completa el macabro rescate de los cadáveres, cuya identificación es tan problemática como necesaria, aparece ante mí, sin que reflexione, ni recabe, ni solicite, el panorama de las guerras y sus negociantes. En ocasiones, negocios de dinero contante y sonante, porque el mercado mundial de las armas mueve miles y miles de millones de dólares. O el negocio del interés político, por medio del cual, aparentando compasión y caridad, los políticos se muestran partidarios de unos u otros según convengan a sus expectativas electorales, sin que se vean obligados a arriesgar nada. Antes, al contrario, pueden ganar puntos y admiración por su encendida defensa o su aparente compromiso. Y por fin hay un tercer segmento, que son las víctimas, los ciudadanos que pierden sus casas, que ven morir a sus padres o a sus hijos, que se quedan sin techo y sin comida, y que deambulan por escenarios inhóspitos y terribles donde la ruina no es el decorado de un teatro del pánico, sino el resultado horas después de que el pánico real se haya sentado y reine sobre un barrio, una ciudad o una comarca. Sobre esos huérfanos, sobre esas viudas, sobre esos hombres que ya no volverán a ver el rostro sonriente de su esposa, se firman tratados, se negocia, se acuerda, y los periodistas especulamos y escribimos sobre si el apretón de manos del millonario hijo de millonario Trump ha sido cordial o frío al darle la mano a Pedro I el mentiroso. Y el sufrimiento, el dolor, el destrozo de miles de vidas se convierte en un paisaje del pasado que ya deja de interesar mientras los editoriales especulan si el tratado de paz será duradero o tan frágil como todos los anteriores, que son muchos y alcanzan más atrás de la historia contemporánea. Y tomo nota de que la esperanza imposible y las sonrisas quebradas y las vidas destrozadas pasan ya a un segundo plano y dejan de ser noticia hasta que alguno de los dos segmentos mencionados vuelvan a la carga. Y te derrumbas, Ángel, con la dolorosa sensación de que no puedes hacer nada.
Continuará. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Sí.